Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Ramón Raya y Martín del Palacio deciden si el América podría competirle a los clubes europeos en el Mundial de Clubes. Además, recuerdan los peores robos que han recibido los clubes mexicanos en Libertadores y tienen la razón de las derrotas ante equipos argentinos importantes. Además, destapan la verdadera situación de la MLS y sus problemas futbolísticos. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea. ¡Arrancamos! Pues ya escucharon nuestro teaser sensacionalista y vamos a arrancar este Corazón Verde, hoy sin invitado, es Corazón Verde de final de semana, así que vamos a opinar de los temas pues más importantes de la semana, que bueno, esencialmente en una semana donde no pasó gran cosa, vamos a arrancar con la MLS y de ahí vamos a divagar con otras cosas que me parece que son interesantes. ¿Cómo estás, Ramón?
Hola, Martín. Efectivamente, ¿no? Para entrar a esto platicamos fuera de micrófono. O sea, realmente, ¿qué es el tema de esta semana? Pues más allá de lo que pasó en la Conca Champions o Champions, ¿cómo se llama ahora?
Champions Cup.
No sé. Champions Cup de CONCACAF, ¿no? Donde los equipos de la MLS otra vez pierden, igual que mejor le fue un empate con los mexicanos y toda esta narrativa que existe desde que yo tengo memoria de que la MLS nos va a rebasar y etcétera. Pero tampoco es, o sea, ya se habló mucho y tampoco es tan importante. Entonces veamos por dónde nos lleva.
Sí, bueno, hay que recordar, el tema importante es que Corazón Verde es por Draftea. Y si no conocen Draftea, es momento de que bajen la aplicación a sus teléfonos celulares. Dentro de un ratito les vamos a decir los tickets de los próximos partidos para que le entren. La vez pasada fallamos terriblemente con el de Jordi Alba. Dijimos que Jordi Alba no iba, era punto cinco tiros, que no iba a tirar, y mandó un tiro horrible, pero contó ese tiro. Así que nos falló la de Jordi Alba. Al final de cuentas, Messi ni jugó. Pero bueno, en fin, hablemos de la MLS. A ver, Ramón, tú que eres entrenador, tú que fuiste jugador, tú que has vivido en Estados Unidos los últimos no sé cuántos años de tu vida, 10, 15, no me acuerdo. ¿Por qué? Explícame tú por qué. Han pasado 20 años, de los cuales la MLS ha ganado una Conca Champions y ha perdido 19, porque la anterior la había ganado el Saprissa de Costa Rica. Así que para la MLS es 1-19. Ha habido muchas inversiones, ha habido un crecimiento en infraestructura, bla, bla, bla. En otro podcast yo hablaba que parecía que no había habido avance en estos 20 años porque parece que la MLS otra vez se va a quedar sin equipos en las semifinales, que todos los equipos en las semifinales van a ser mexicanos. Tú que conoces bien el fútbol en Estados Unidos, explícame por qué.
Pues mejora en el sentido de que de repente tiene un poco más de calidad, pero los jugadores americanos siguen siendo muy parecidos a los de hace mucho tiempo, ¿no? Quizá han mejorado en la competición. ¿Por qué? Porque efectivamente la MLS trae jugadores buenos, jugadores que igual están en el ocaso de su carrera, pero que todavía alcanzan a competir. Pero los entrenadores siguen siendo muy parecidos, la formación sigue siendo exactamente igual, que es malísima, por más que mucha gente diga, no, qué bien trabajan en la MLS. Porque tú lo has explicado muchas veces aquí en tu cuenta de X y en tus otros 17 podcasts, donde hablas de que el futbolista americano que está en Europa a veces ni siquiera pisa la MLS, ¿no? O sea, estás hablando de un país que tiene más de 300 millones de habitantes, no sé cuántos son, 400, no sé cuántos hay en Estados Unidos, ¿no? Donde se juega mucho fútbol desde muy chiquitos, con buenas canchas, con zapatos, con balones, con porterías, con material, donde los papás pagan para que les den clases a los niños y entonces crecen con buena técnica, físicamente, la gran mayoría tienen mejor biotipo que un gran porcentaje de los futbolistas mexicanos y entonces es más fácil que vayan a Europa a probarse desde chavos, ¿no? Que vayan a jugar, que decidan los papás invertirle para que se queden allá y puedan trabajar en las academias de equipos alemanes o jugar en terceras divisiones y segundas divisiones. Entonces, eso no es nuevo, eso existe desde que yo era chavo, desde que yo era jugador, ¿no? Si ven la selección nacional que del 2002, la que le gana a México, busquen cuántos jugadores estaban en Europa, ¿no? Cuando pues, realmente ahí todavía Estados Unidos, o sea, supuestamente no pintaba. Y el rollo también de que la selección le gane a la selección mexicana, también existe desde hace muchos años, este péndulo que decía Lalas, que siempre dice locuras, pero que esta vez coincido con él, ¿no? O sea, creemos que es Estados Unidos la selección por primera vez es superior a México, no es cierto, ya tuvo épocas donde lo fue. Y en el caso del MLS, pues sigue habiendo tantos y tantos equipos que juegan, de defensas juegan los que son grandotes, no importa si son malos, si son buenos, con que hayan tenido algo de academia más chavos, si están grandotes, los ponen a jugar y vemos cosas desastrosas. Tú sabes que llevo años pues burlándome de los errores de concepto y eso no ha cambiado y parece que no va a cambiar pronto.
Sí, yo creo que, digo, del MLS se ha hablado mucho, lo hemos tocado mil veces en mil lugares. Es un tema que se repite en parte porque hay un sector de la prensa y de la afición mexicana que utiliza eso. La MLS se proyecta en la imitación a Estados Unidos en otros ámbitos, como para hablar de la MLS, o sea, cree que la MLS es igual que otras ligas. También lo utiliza, como dices, para criticar al fútbol mexicano, ¿no? Porque a final de cuentas el ya nos alcanzaron no tiene que ver con la MLS en sí mismo, sino tiene que ver con nosotros, ¿no? Con México ya está tan mal que Estados Unidos ya nos alcanzó. México tiene un proyecto tan mierda que Estados Unidos, que sí tiene proyecto y que sí tiene visión, nos alcanzó, aunque no sepan, ¿no? Si tiene visión o proyecto realmente, ¿no? O sea, creo que digamos, sociológicamente, el problema, la MLS es un pretexto, ¿no? Es la razón para criticarnos, ¿no? Si Costa Rica fuera el principal rival, entonces pues quizás lo harían con Costa Rica, con la diferencia que, bueno, no hay esa admiración que existe ante el estadounidense de parte de muchos mexicanos. Otros los odian, ¿no? Pero es
Y
otra cosa,
Costa
¿no?
Rica no tiene otros deportes tan exitosos como el básquet, como el
Claro.
americano, como el béis, como el hockey.
Claro. Entonces, sí creo que tiene más que ver con nosotros, ¿no? Muchas veces me dicen en Twitter, pero ¿por qué estás tan obsesionado con la MLS? ¿Por qué hablas todo el tiempo de la MLS? No, hablo porque, a ver, si no estuviera ese tema flotando en el ambiente y no hubiera gente que lo utilizara para hablar de otras cosas, no hablaría yo de la MLS. Me daría igual la MLS. Es una liga que yo no veo. Hace mucho, cuando vivía allá en Los Ángeles, sí estuve viendo los partidos constantemente. Ahora veo un partido de tanto en tanto, pero la verdad es que no es suficientemente atractiva, ¿no? No, la calidad no es suficiente. Entonces, ver un partido del MLS o hacer otra cosa, o ver un partido de otra liga, pues toda la vida ver un partido de otra liga, ¿no? Y cuando vemos los partidos de CONCACHAMPIONS, pues se notan las carencias. Pero eso no tiene que ver con la MLS misma, sino con la comparación que se hace con México.
Y yo peleo mucho, que me decían, no, es que ve los estadios, se llenan. Yo vivo en Dallas, voy a ver al FC Dallas, es muy raro que se llene, muy raro, ¿no? No hay pasión, no, pero fíjate en Seattle, cómo lo tienen vendido desde no sé cuándo. El LAFC, ¿no? Que tiene su. Dices, pero más allá de esos grupos, ¿no? Que les alcanza para llenar al estadio, o sea, no es que haya filas y filas de gente queriendo ir a ver al Seattle Sounders, ¿no? O no es de que el LAFC tenga seguidores en otros estados, como tiene Chivas, como tiene América, ¿no? O sea, es como un segmento que existe en la población que va al estadio, ¿no? Que le gusta el fútbol, que su familia juega fútbol, muchos europeos, muchos latinos. Inmigrantes, ¿no? Son los que van. Un grupo de, obviamente, personas americanas que tienen a sus hijas, sobre todo, ¿no? O sea, van muchas niñas al estadio, porque el fútbol en Estados Unidos, aunque ha cambiado en los últimos años o en los últimos lustros, para no decir que es reciente, ¿no? Pero era un deporte de mujeres. Los hombres no
Claro.
jugaban fútbol. Los que jugaban fútbol eran los que eran muy malos para el básquet o para el béis o para el americano. Yo tengo mi teoría, esta es mi teoría, ¿no? O sea, cuando yo que dirigí adultos, ¿no? Y que gané la NPSL, quedé campeón nacional y todo, o sea, me doy cuenta de las deficiencias, sobre todo tácticas. Y yo les decía a los jugadores, no es tu culpa, no es tu culpa que seas tan malo tácticamente. Es más, no es ni siquiera culpa de tu entrenador, ¿no? Que es una generación quizá más abajo de la mía. Digo, es culpa de los que le enseñaron a tu entrenador. ¿Por qué? Digo, estoy siendo muy exagerado y muy crudo en el ejemplo, pero digo, a ver, cuando viene el Mundial del 94, que forzosamente Estados Unidos quiere como hacer crecer el fútbol, dicen, ¿quién? O sea, yo creo que se preguntan entre ellos, ¿quién sabe de fútbol? ¿No? Y voltean a ver al güey que jugaba en los 70s y en los 80s, en ligas malísimas, que eran semiprofesionales, ¿no? Donde ni siquiera eran alto rendimiento y que era gente que efectivamente jugaba soccer porque no le alcanzó para jugar americano, para jugar béisbol, para jugar básquet, ¿no? Y entonces decías, ¿tú te sabes las reglas? No, tú tampoco, tú, ¿quién se las sabe? Aquel güey que jugaba fútbol, ¿te acuerdas que nos reíamos de él? Él se las sabe. Y esa gente pasó a formar parte del grupo fuerte de entrenadores, simplemente porque se sabían las reglas. Y esa gente capacitó a jugadores jóvenes que hoy son los entrenadores de los chavos que están jugando hoy. Entonces, ¿qué aprenden? Antes se compraban libros, después se compraban DVDs, ¿no? Y todos entrenaban lo mismo. Y un sistema holandés este de que pasas ta, 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 la pelota, tú sabes el nombre de este güey, ¿no? Creo que del Ajax, que decía, tocaste 1000 veces la pelota. Y decías, pues sí, güey, pero en un gesto que en un partido no haces, ¿no? Pum, 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 pum. O sea, 200 veces en 2 minutos, ¿de qué te sirve? No, 200 veces tocaste la pelota. Y entonces, hoy no necesitas comprar ni DVD. Hoy puedes tener acceso a YouTube. Ah, que Estados Unidos tiene su programa de entrenadores y sus licencias que no aceptan a todos, ¿no? O sea, tienes que aplicar. Yo tengo la licencia B, la estudié. Y todos mis compañeros eran banqueros, oficinistas, contadores, que habían jugado fútbol en high school o en la universidad y que en las tardes dirigen equipos y los fines de semana para tener un dinero extra, porque además no te alcanza para vivir siendo entrenador de una academia, a menos que tengas 5 equipos y entonces no tienes vida. Gente que realmente no tiene tampoco un bagaje futbolístico y que no es ni siquiera su pasión, que no es ni siquiera su intención convertirse en entrenadores, sino simplemente tener esa licencia porque eso les ayuda quizá a cobrar un poco más, ¿no? Y esa es la gente que está formando a los chavos. Y pues, los resultados los vemos en los partidos.
Sí, y estamos hablando, Ramón, no del técnico de alto rendimiento, ¿no? Que tampoco es que sean muy buenos. Tienen algunos por ahí que están en Europa, que estuvo Jesse Marsch, aunque ahora lo critican muchísimo, otro que se llama Carmine Materazzo, me parece que está dirigiendo en Alemania, Bob Bradley, obviamente, pero en general tampoco es que los entrenadores estadounidenses al tope sean los mejores del mundo, ni mucho menos, ¿no? Pero esos hay algunos, ¿no? Pero estamos hablando de los que están abajo, ¿no? O sea, hay un gap muy importante en el asunto de formación. En México también hay un gap importante en el asunto de formación, ¿no? Pero sí creo que por lo menos los exjugadores han sido dirigidos por entrenadores que sí estuvieron en primera división, que saben, tienen una idea más o menos táctica, que, digamos, están metidos en el ambiente futbolístico, ¿no? No es, pues, la prima que resultó que sabía un poco de fútbol y la pusieron a dirigir. Y creo que eso es una. Digo, es pelea de tuertos, ¿eh? O sea, tampoco es que digamos, uy, en México qué chingón estamos, casi en Europa, ¿no?
No, pero en fuerzas básicas tienes jugadores de primera división, ¿no? En la gran mayoría, a lo mejor no exitosos, pero gente que pisó la primera división, la gran mayoría está en fuerzas básicas, recibiendo sueldos tristísimos, pero es gente de fútbol, ¿no? A lo que voy es gente de fútbol. Acá en Estados Unidos, en la gran mayoría de las academias, de repente te encuentras, ¿quién es el director de fuerzas básicas del Red Bull? Pues un francés, y dices, bueno, un francés, ok, ¿y dónde jugó? Pues su currículum dice que estuvo en un equipo de segunda división, y lo buscas y no aparece por ningún lado, pero su currículum dice que estuvo en segunda división, y después te enteras, no, y estuvo y jugó en una universidad aquí, y estuvo no sé qué, y luego fue, trabajó en cierto club y fue el director. O sea, el gringo cree que el europeo, principalmente el inglés, el escocés, no, justo ayer platicaba gente que toma la decisión de fútbol de playa en la Federación de Estados Unidos, o sea, acaban de poner a un irlandés, ¿no? O sea, que Irlanda creo que ni fútbol de playa existe. Él era, dizque el entrenador de porteros, porque se lo impusieron al entrenador anterior de la selección de playa. ¿Por qué? Porque el jefe de toda esa área, paralímpicos, sordomudos, futsal y fútbol de playa, es un escocés, ¿no? Como si Escocia fuera una potencia futbolística que viniera a aportarle algo a Estados Unidos. Pero así como ese, está lleno el fútbol en Estados Unidos, ¿no? Europeos ni de segundo nivel, ¿no? O sea, de medio pelo para abajo, que impresionan a los gringos simplemente por decir vengo de Europa. Y alguno que otro brasileño, por supuesto.
Y cuando hablamos de que a Estados Unidos le falta un montón de tiempo para alcanzar a la élite, nos referimos un poco a eso, ¿no? O sea, la gente piensa en la MLS y Estados Unidos porque ve, ¿no?, a la selección estadounidense que ahora está compitiendo más, ¿no?, sobre todo contra los otros. O sea, nos gana a nosotros, aunque no le gana a nadie más, ¿no? Y después ve que se construyeron nuevos estadios, ¿no? Y ve que de pronto sale un artículo que dice la Forbes, la nueva franquicia de Miami cuesta $1 billón, ¿no? Sí. Y entonces pues la gente dice, no, bueno, pues que la infraestructura nos están matando. Lo que no saben es que la infraestructura también es eso. También son los entrenadores, también son los centros de entrenamiento. Y que los estadios, o sea, el estadio de Miami le caben 20,000 personas, ¿no? O sea, ningún estadio de primera división en México, creo que no está permitido por las reglas en México que un estadio tenga menos de 25,000 personas, ¿no? Y que cuesta $1 billón porque, primero, pues es una valoración ahí especulativa de Forbes, y segundo, porque el precio de la propiedad en la que está construido el estadio de Miami, pues sí cuesta una lana, ¿no? O sea, ahí, y la propiedad adyacente que van a comprar, que tienen también, y donde pueden desarrollar hoteles, malls, etcétera, también cuesta una lana, ¿no? Entonces, yo discutía con alguien en Twitter que me decía, pero es que eso pasa también en Europa. Sí, claro, pero en Europa todo eso está centrado en el fútbol. En Estados Unidos el fútbol es adyacente, ¿no? O sea, es tú, lo que importa es el estadio, es el mall, es el hotel que vas a construir, y el fútbol, pues si ganas o si pierdes, pues da igual, ¿no?
Lo que acabas de decir es importantísimo. ¿Qué criticamos en México y qué creo que ha sido la clave para el estancamiento o el retroceso? Que de repente llegó gente que le preocupó más el negocio que lo deportivo, ¿no? Eso es lo que más ha afectado al fútbol mexicano. Que primero pensaron en el billete, no importa que juegues contra Surinam, pero pues es contrato de Zoom y vamos y jugamos con Surinam, que nos representa $5 millones, y lo deportivo pasa a segundo término. No importa que traigas jugadores de medio pelo, si tú aquí los puedes valorizar y después los vendes, ¿no? O tráete un ecuatoriano, un colombiano, y después se lo vendes a otro equipo y duplicas o triplicas el precio. Ese tipo de cosas donde el negocio va antes. Bueno, si algo tiene el deporte en Estados Unidos, incluido la MLS, ¿no?, es que primero va el negocio. La diferencia con la NFL y con la Major League Baseball y todo es que esos deportes, espectáculo, negocio, ¿no?, deporte, diagonal, espectáculo, diagonal, negocio, arrancaron primero siendo exitosos como deportes. Y el fútbol en Estados Unidos arrancó al revés, es lo quieren hacer negocio y le metemos el fútbol. Y el fútbol es tan maravilloso como deporte que por supuesto va creciendo, pero no porque los gringos estén haciendo estrategias interesantes para crecer en lo deportivo, ¿no? O sea, donde ellos están buscando es que el estadio, que haya los abonos, que las transmisiones, que la tele. Y la realidad es que no les está funcionando. Ahí están, ¿no?, ese pastel que existía donde veíamos el porcentaje de gente que ve la MLS en Estados Unidos en la tele. O sea, que hay, no sé cuál es el porcentaje de la gente que ve Liga MX, ¿no?, que es mucho mayor. Y luego no hablemos de la Premier, de la Liga Alemana, ¿no? Creo que ni siquiera la Liga Española, sí, ¿no? Y la Champions. Y la MLS, o sea, creo que ni el 1%, ¿no?
Sí, creo que 1%. Y sí, es la realidad. Y sí, los estadios se llenan porque son estadios chiquitos y porque tienen esa afición que es muy fiel, que es por ser un deporte de nicho. Pero bueno, pues esa es la realidad. A ver si el Mundial próximo pues le da un empujón, ¿no? El de 94 le dio un empujón como para más o menos consolidarse. Y la actual puede ser que también lo haga. Yo creo que hagamos, no, digamos, pongamos ya un hasta aquí, porque hay otro tema que creo que es muy interesante, con el que podemos hablar y que puede ser divertido. Antes de eso, Ramón, te recuerdo que ya están los tickets de Draftea. Y te voy a preguntar, a ver si esta vez sí acertamos, ¿no? Porque el desastre de Jordi Alba todavía me pesa en la conciencia. Entonces, a ver, vamos a ver. Juegan Pumas contra Tijuana. Si no ganamos este partido, como Pumas, yo la verdad es que me retiro del fútbol mexicano y me pongo a ver
te
la
vuelves,
MLS.
Te vuelves a Alvarito Morales y te haces...
No me retiro de los Pumas, simplemente del fútbol mexicano, porque qué depresión. Pero bueno, El Chino Huerta, Ramón, tendrá 1.5 tiros.
Si no los tiene, se tiene que retirar junto contigo.
Ok. Déjame abrir la jornada. Ah, no, perdón, Pumas no va con Tijuana, va con Mazatlán, pero
con pues es Mazatlán. Lo mismo. Es que ya no sabes cuál es cuál, ¿no? Creo que hasta. No, ¿quiénes fueron los que jugaron con el mismo uniforme casi?
Juárez y Mazatlán. Sí.
Juárez y Mazatlán, no.
Pues... Es el viernes botanero, que los equipos se repiten, ¿no? Es como eso, como en la
película. Es un torneo aparte. Es un torneo aparte, ¿no?
Pero bueno, a ver. Siguiente partido. El Piojo Alvarado, tu ídolo, el Piojo Alvarado, Ramón Raya. 2 tiros o más contra el Puebla.
También debería de ser. También debería de ser. No juega mal el Piojo Alvarado.
No juega mal, no. Después del Mundial ha mejorado un montón el Piojo Alvarado. Esa es la realidad, pero bueno.
O sea, yo lo critico mucho que platique su historia de cuando se lo llevan a Europa y por qué se regresa. Y es que dices, no lo digas, no lo cuentes, que sí, te da un poquito de vergüenza, pues, ¿no? Pero bueno.
Esa es otra, ¿no? O sea, como los jugadores mexicanos a veces dicen cosas y piensas, no. En podcasts así como este, donde se sueltan a decir cosas, dicen así como, no, bueno, pues es que ya estaba ahí en Inglaterra y pues la verdad es que no sabía hablar inglés y no quise aprender, mejor me regresé. No mames, ¿cómo dices eso?
Y escuchas las entrevistas de los argentinos diciendo, y no sabes lo que era para mí, que yo no hablaba inglés, pero ahí iba y pedía señas y yo dije, o sea, es mi oportunidad, no me regreso jamás, ¿no? Y del otro lado tienes al otro, estaba ahí, la verdad es que sí, me quería regresar, no hacía nada, me picaba los ojos, jugaba un poco de play y luego, y entonces sí, preferí regresarme.
Dices, no. Sí, me acuerdo que entrevisté a Roque Santa Cruz antes del Mundial 2010, la verdad, sin mayor pretensión, y le pregunté, oye, ¿y cómo tu llegada a Alemania, cómo fue? Porque estaba jugando en el Bayern, ¿no? Y me dice, no, bueno, cuando yo llegué, o sea, yo vengo de una familia muy pobre, vivía abajo de un estadio, o sea, él le habían hecho un cuartito abajo del estadio en Paraguay, y se fue a Alemania, llevado por un promotor, y el promotor desapareció.
¿Y lo dejó allá?
Santa Cruz lo dejó allá, ¿no? Y tuvo la suerte de encontrarse a un güey que lo alojó de la manera más precaria posible y que prácticamente lo adoptó en Alemania, creo que en Werder Bremen, ¿no? Y pues le fue al club y dijo, bueno, pues es que el tipo, ¿no? Le dijo, este promotor le dijo que iba a poder entrenar y los güeyes del club dijeron, puta, pues ni idea, pero haz una prueba, ¿no? Y pues hizo la prueba y sí jugaba bien y entonces se quedó y ahí lo estuvieron... pues estuvo malviviendo hasta que fue subiendo y finalmente terminó jugando en Alemania, ¿no? Y decía que él hacía la broma que ahora ya en Paraguay lo veían más blanco de lo que era porque hablaba con acento alemán, ¿no?
Oye, pero... y está el caso de... Sí, bueno, son historias. La que cuenta Alexis Vega, ¿no? Que lo suben al primer equipo... y lo sacan a la banca y juega y entonces le dicen, bueno, vas a viajar a Libertadores y pues hace esta gira de Libertadores que creo que van 2-3 partidos, o sea, regresan y vuelven a ir, ¿no? Y, o sea, y él ni enterado. Y cuando va a checar su saldo, descubre que hay más de $1,000,000. Y entonces habla al club y le dice, oye, creo que hay un error, ¿no? O sea, me depositaron. Y le dicen, sí, son los premios, porque en Libertadores es doble y no sé qué, y entonces él dice que lo primero que él soñaba con comprarse, haz de cuenta, un Chevy, no sé, un coche, ¿no? Y cuenta, dice, y entonces dije, no, pues tengo que ir por el coche. Dice, ¿y qué crees que es? Regresé con un BMW, ¿no?
Ay, Dios.
Y dices, y también... no la platiques, güey, ¿no? O sea, no te alcanza todavía a entender que lo que hiciste no es algo... como para presumir, ¿no? O sea, digo, sí puedes presumir que te querías comprar un bochito y el día que fuiste por el bochito usado que querías, que soñabas, pues te metiste a la agencia y regresaste con el BMW más equipado. O sea, se lo puedes presumir a cierta gente, pero no habla bien de ti, ¿no? Y no habla bien de tus decisiones, y no habla bien de tu inteligencia, y no habla bien de tu ubicación, y no habla bien de muchas otras cosas. Y todavía no se dan cuenta.
Pero yo creo que, ¿sabes qué creo, cuál creo que es el problema? Obviamente, pues vienen de condiciones sociales complicadas, ¿no? O sea, y les llega su primer dinero y es. Pero yo creo que los clubes tendrían que trabajar también en asesorarlos bien, ¿no? O sea, si tienes un jugador así de joven, que de pronto le llega esa lana que ni siquiera sabía que le iba a llegar, pues primero le tendrías que decir, ¿no? Oye, Alexis, mira, esto va a pasar. No seas pendejo, no te compres, no te lo gastes todo en un coche. Si quieres invertir, pues cómprale una casa a tu mamá, ¿no? Y
Claro,
después, pues esa casa la puedes revender si es necesario, ¿no?
es muy normal, ¿no? Pasa, digo, yo no puedo criticar tampoco, yo también con mi primer contrato un
Confiesa.
poco más fuerte, pues sí, pero no me alcanzaba para un BMW, ¿no? Pero sí fui y me compré un coche. Claro, yo no tenía problemas de, o sea, o mi familia no tenía problemas de dónde vivir, ¿no? O qué dices, o sea. Tengo un super auto, pero vivo en una colonia, en una casa que se está cayendo, pues es ilógico, ¿no? Pero sí era como muy normal. Y en Argentina, bueno, en Sudamérica es muy dado, ¿no? Que los jugadores grandes, cuando alguien sube a primera, lo agarran y le dicen, no vayas a comprar. Incluso hay equipos en donde no les permiten, ¿no? A los jugadores de primera llegar en coche, ¿no? Con todo y que se lo compraron escondidas y todo, no les permiten a los que acaban de subir de la reserva llegar en coche, ¿no? Y les dicen, compra primero una casa, ayuda a tu familia, ayuda a tu mamá, ayuda a tu, ¿no? O sea, y después piensas en un auto. Pero bueno.
En fin, estábamos con los tickets de Draftea, de pronto nos fuimos con el Piojo Alvarado y Uriel Antuna, otro, que algún día platicaremos de todo lo que pasó en el Mundial en 2022, que ya me enteré de más cosas, pero bueno, Uriel Antuna tendrá, este está buena. Juegan contra Monterrey, ¿tú crees que tenga más de 2.5 tiros contra Monterrey?
¿De local? Sí.
Yo creo que
Sí.
no. Yo creo que va a
¿Tú crees
centrar y
que no?
centrar y centrar mal y centrar mal hasta que uno va a estar bien y va a ser gol, pero yo no creo que vaya a ser
Bueno,
dos,
sí,
tres tiros.
tampoco, no es de tirar a gol, ¿no? No es de tirar a gol ni de rematar, es más de jugar por fuera. Tienes razón, igual no.
A ver, después ya estamos cerrando. Viñas, tres tiros contra el sorprendente Querétaro, en un León Querétaro que están, ahora te digo en qué posiciones. Querétaro creo que está octavo y León está noveno. Se están jugando la liguilla. Viñas,
¿Tres?
¿cuántos
No.
tiros dije? Tres tiros contra Querétaro.
Yo diría que no.
Yo también lo veo complicado, aunque anda bien, Viñas, anda enrachado. Y después, ya para terminar, Bruneta, tres tiros contra Pachuca.
Difícil, no me hagan caso. Yo diría sí, pero
Si la vez
acuérdense que
pasada
yo soy
dijimos
muy
que.
malo.
La vez pasada dijimos que no, y pinche Bruneta hizo como cinco tiros, le anularon un gol, o sea, estuvo en todos lados. Así que bueno, cinco dice Ramón. Digo, Ramón dice que
Yo
sí.
digo sí.
Yo diría que también que sí, porque no sé además si Pachuca va a jugar con titulares o suplentes. Digo, ya que ganó 5-0. A ver, Ramón, vamos a hablar. No se olvide de meter los tickets en Draftea y de utilizar el cupón Corazón Verde para que les den 100 pesos por cada depósito que hagan. Ahora sí. Alejandro Bañanos, a quien la verdad respeto mucho, me parece uno de los pocos insiders que hace su trabajo realmente muy bien y que tiene fuentes y que sustancia y todo eso, pero tiene un defecto que es ser americanista. Y entonces, digo, yo sé que tú también eres americanista, pero bueno.
No, no es cierto. No,
Tú eres.
tengo parte.
Ok,
Tengo
bueno.
sangre azul, piel dorada y corazón amarillo. Es
La
una
única
combinación
persona en
muy
el
extraña.
mundo, no le diré Villamelón, pero la única persona en el mundo que le va a la América de Pumas al mismo tiempo. Pero bueno, tiene sus razones. Bueno, pero Alejandro Bañanos dijo que el América podría competir en el Mundial de Clubes.
Hasta qué fase, ¿no? Porque,
A
a
ver,
ver, ya
voy a
pasó,
buscar el
es
tweet.
fútbol, claro, es fútbol, ¿no? Y ya pasó que Tigres llega a la final, ¿no? Porque efectivamente, pues digo, si te toca un equipo brasileño, pues por ahí, ¿no?
Pero recuerda que el Mundial de Clubes, ahora, que el Mundial de Clubes
Ahora es
no, no el
otro
próximo, el
formato.
grande, sí, el de 32
Sí.
equipos con un montón de equipos europeos. O sea, no el de la próxima temporada, sino
Claro.
si América gana esta Conca Champions y califica el Mundial de Clubes.
Sí, o sea. Por eso te digo, es cuáles son los cruces, quién te toca, ¿no? Tiene que ver los estilos. Hablabas hace un rato de Estados Unidos nos gana siempre, pero lo ves jugar contra Jamaica y resulta que entonces no son tan buenos, ¿no? No son tan buenos como se ven cuando juegan contra México. ¿Por qué? Porque una de sus fortalezas es la parte física. América hoy tiene buen plantel. Yo no creo que la Liga Mexicana tenga un nivel para competir contra una liga, contra un equipo decente de una liga europea decente. Yo no creo, o sea, sí los puedo ver compitiendo contra los equipos sudamericanos que lleguen al Mundial de Clubes, ¿no? Se puede dar el caso que le ganes, porque, pero no es de ahora, ¿no? O sea, los equipos mexicanos cuando iban a Libertadores de repente sorprendían, incluso ganando de visita en estadios súper complicados. Después ya venían partidos que decías, bueno, fuiste a jugar un gran partido allá y luego viene River aquí y te gana, o viene Boca y te gana, ¿no? ¿Cómo lo
Pero solo esos
explicas?
dos,
Pero.
¿eh? O sea, era una cosa muy loca lo del fútbol mexicano, porque sin importar cómo estuvieran River y Boca, nos ganaban. Y sin importar cómo estuvieran todos los otros equipos argentinos, les ganábamos. O sea, la diferencia, o sea, yo creo que era mental, ¿no? O sea, jugabas contra el River,
Sí.
contra el Boca, digo, aunque digas River y Boca, no el River y el Boca, pero, o sea, digamos, el gran equipo de Argentino vas y pierdes. Y después era muy raro, porque eran esos dos nada más. Y después le ganaban a Fluminense, a Flamengo, a Sao Paulo. O
A
sea,
Sao
a los equipos
Paulo,
brasileños
sí.
grandes no importaba, ¿no? O sea, iba a Sao Paulo el Atlas y le ganaba al Sao Paulo, como digamos, o el Toluca, ¿no? Bueno, el Toluca no tanto, nunca le fue tan bien, o el Necaxa, ¿no? Y después iban contra River y perdían los dos partidos. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por
Sí,
qué River y
es
Boca?
una vez más, es esta cuestión del estilo, ¿no? O sea, los equipos brasileños quizá el estilo mexicano les complica hasta la selección, ¿no? Quitarles la pelota, ser de posesiones largas y lentas, de no atacar mucho. Los equipos brasileños están acostumbrados a yo te ataco, tú me atacas, ¿no? Y lo hacemos rápido, con espacios largos, porque si cuando tú vienes y me atacas, obviamente dejas espacios atrás, y yo te ataco y dejo espacios atrás, y México te quita la pelota, no te la da, no están acostumbrados, se desesperan, no marcan bien. Y quizá en el estilo con los argentinos es, no, ellos te quitan la pelota a ti o tratan de presionarte y sobre todo la parte de la intención, ¿no? De no me ganas, no me ganas ni a madrazos y yo compito mejor y compito hasta el último momento y aprovecho las oportunidades que tengo para volverme el héroe. Estaba atrás de la portería cuando Samuel hace ese gol donde eliminan al América en el último minuto, ¿no? Que dices, o sea, puta madre, no me digas que no esperabas una cosa así, chingado, ¿no? Y claro, dices, pues está en la sangre, en el ADN. Y bueno, pues luego vas y contra equipos colombianos los mexicanos son más fuertes y contra equipos ecuatorianos ni se diga y contra equipos peruanos también. Y los chilenos juegan más lento que los mexicanos, pero tienen o tenían mejores delanteros o eran mejores en el último tercio que lo que somos los mexicanos históricamente, que es nuestra gran falla. En fin, entonces tiene que ver, como no es una regla de tres, es que el brasileño le gana al argentino y entonces México pierde con el argentino, automáticamente quiere decir que pierde con Brasil. No funciona así, igual, ¿no? Como México le gana a Jamaica y Jamaica casi elimina a Estados Unidos, entonces México le tiene que ganar a Estados Unidos, o al revés, ¿no? O
Pero yo
sea, como.
diría, a ver, yo diría también que hay un factor psicológico ahí, ¿no? Y eso, que los equipos grandes de Argentina están acostumbrados a ganar, porque a Vélez le ganaban los mexicanos, a Banfield le ganaban, a Central, a Rosario Central le gana Cruz Azul una semifinal de Libertadores, ¿no? Pero hay una cosa en el ADN, por decirlo así, o en la costumbre, en la mentalidad del grande argentino, de ganar, ¿no? De que a final de cuentas pasa un poco como en el Real Madrid en Europa, ¿no? A final de cuentas vas a ganar el partido, quién sabe cómo, ¿no? Y pasó, ¿no? O sea, en el River le eliminó a Santos con un penal repetido, absurdo, cuando no se movió el portero de Santos y se lo repitieron igual después de haberlo parado. Le gana a Cruz.
Estaba yo
¿Cómo?
en
¿Estabas
ese
tú en...?
partido, en el palco
en...
presidencial de River.
¿Qué diablos hacías
Estaba yo
ahí?
en el palco, sí, pues resulta que cuando Luis García se va a Morelia, me hablan unos promotores argentinos que pensaron que por medio mío iban a poder hacer negocio en Morelia, ¿no? Y entonces les digo, a ver, yo ni me dedico a eso, ni me interesa, yo soy entrenador. Y entonces me dicen, oye, ¿no te gustaría venir a Argentina? Mira, aquí nosotros te podemos llevar a entrenamientos. Y yo dije, claro, o sea, ustedes me quieren usar, pues yo los uso. Y ahí surge una anécdota que es muy cagada. Todavía me llevaba yo con Luis. Y me dice, Luis estaba en Argentina. Ahora sí que nos cruzamos en el vuelo, ¿no? O sea, yo iba para allá, él venía para acá. Y llegando, me dice, ¿dónde estás? Le digo, güey, estoy aterrizando. Me dice, bueno, ya que estás ahí, necesito que veas al Rolfi Zárate, al Chaco Jiménez, al Burrito Rivero y no me acuerdo a quién más. Alguien más. Me dice, estoy buscando un volante, ¿no? Un volante ofensivo, de preferencia por izquierda. Y entonces me dieron esta lista. Velo saber y me das tu opinión. Y bueno, pues yo caigo, me pusieron un departamento, o sea, que tenían ahí, no sé, que era de algún familiar de uno de estos representantes, y el papá de uno de ellos había sido presidente de River. Entonces fui a ver entrenamientos de River, me llevaron a ver entrenamientos de Boca, fui a ver San Lorenzo, fui a ver Quilmes, que estaba ahí, conocí a Gustavo Alfaro, que se portó sensacional conmigo, que es alguien que yo no entiendo por qué nunca lo han traído a México, hoy tiene Costa Rica, y yo creo que le va a ir bien, porque es un tipo súper trabajador, súper estructurado. Y bueno, pues yo aprovechando estos güeyes, y yo les decía, yo no tengo cómo ayudarte con Luis, ¿no? O sea, digo, somos amigos, pero yo nunca me voy a meter en eso, y no me interesa, y pues te lo puedo presentar, ¿no? O sea, eso sí, le puedo decir, Luis, mira, estos son los que me invitaron a Argentina, y ustedes hablen con él y todo. Entonces, bueno, me llevaban, te digo, a ver los entrenamientos de River, y pues digo, yo que los iba yo a la oficina, me llevaban al entrenamiento y del entrenamiento me regresaban a la oficina y ya de ahí yo me iba a hacer otras cosas y a buscar novia principalmente, ¿no? Pero entonces, pues ahí me sentaba yo en todas las charlas que tenían y en las juntas y en las llamadas y que si Rusia y que si Colombia. Y entonces, o sea, viendo los entrenamientos de River, le hablo a Luis y le digo, ya tengo al jugador que necesitas, güey. Le digo, a ver, el Chaco es un crack. Está carísimo, además juega por derecha. El Burrito Rivera, pues sí, más o menos, pero el Burrito Rivero. Le digo, el Rolfi Zárate, no sé quién chingados te dijo que es volante, güey, ¿no? Es nueve, o sea, juega nueve, delantero, ¿no? Sí. ¿No? O sea, ¿quién chingados te dijo que era volante? Y te digo, no me acuerdo quién era el otro, cabrón.
Se habrá confundido con el Rolfi Montenegro, ¿no?
No, era el Rolfi Zárate, se lo querían. Y entonces le digo, pero tengo al que creo que la puede romper. Y mira mis argumentos, es... O sea, tú sabes que llegan a México argentinos que juegan de lateral izquierdo, pero llegan con el pelito largo, ¿qué hace, boludo? No sé qué. Y los ponen a jugar.
Los vuelven 10.
¿No? Sí. Los vuelven 10, ¿no? Y dices, güey, era banca de lateral izquierdo en su equipo en Argentina, además en segunda, güey, ¿no? Pero llegan y pues tienen el verso y la personalidad y el choro y hay un target en México, ¿no? De gente que se deslumbra con argentinos así. Y entonces le digo, es uno que, con el que no vas a tener ese problema, lo cagan a patadas en todos los entrenamientos, el güey no es titular, ya jugó, lo tienen borradísimo, y aquí dicen que es pecho frío, pero yo lo veo en los entrenamientos como mete, y lo cagan a patadas, no le tiran un pedo. Y además ya estuve en una mesa en donde lo están negociando para Rusia, y para Colombia, ¿no? Y en Rusia piden $1,000,000 y en, no creo, 800, y para Colombia piden $600,000 por todo concepto. Y él traía un presupuesto de 4 millones, 3 millones, ¿no? O sea, el Chaco 4. ¿Quién? Le digo, el Achita Ludueña. Y me dice, no mames, no es ni titular, no juega nada, estás loco, güey. Me dice, ¿ves el fútbol con las nalgas? Dedícate a ver a los que te pedí, güey. No me quites mi tiempo. Así me dijo.
Me imagino a Luis García perfectamente diciéndote así.
Así, tal cual, digo, no, bueno, es Luis, ¿no? Y en ese entonces teníamos una excelente relación. Le dije, güey, yo creo que este güey es ideal para el fútbol mexicano. O sea, digo, lo voy a decir sin sonar racista, ¿no? Es este negro feo, ¿no? Que no va a pasar por esta parte de ser el del pelito largo. El güey se ve que quiere salir. Lo cagan a patadas. Dedícate a lo que te pedí. Hablo yo con la gente ahí en la mesa y le digo, si yo fuera ustedes, intentaría vender este güey en México. No, este güey en México la va a romper. Pasó un año, lo contrató...
Tecos.
¿Tecos?
Tecos.
Se vuelve el mejor jugador del torneo y no sé si al año siguiente o una después lo venden a Santos en una super la nota, ¿no? Pero bueno.
¿Y te dijo algo, Luis?
Ya no sé... No, porque ya no éramos amigos, ya no pudimos hablar jamás de ese tema. No, ya no sé ni por qué llegamos aquí, cuál era el tema.
Porque estabas en el palco viendo el robo a Santos.
Entonces, Pues en el partido, o sea, es, ah, pues viene un equipo mexicano, vamos, ¿no? Mi papá me consiguió boletos para el palco. Y entonces me acuerdo, estaba yo en el palco y volteaba, y Cantú, Memo Cantú, que tuvimos de invitado aquí ya en el podcast, si no lo han escuchado, vayan porque se soltó, me voltea a ver y me dice, ¿qué es aquí? ¿No? O sea, él estaba en el palco. Le digo, güey, igual que tú viendo el partido, ¿no? Entonces me tocó. Pues el robo. Y yo hablaba con los argentinos y decía, no, sí se movió, güey, ahí está la repetición, no se movió. O sea, estaba el Yayo, creo que era el técnico, estaba ahí Cantú, terminé adentro del vestidor de Santos que querían matar a todo mundo. Yo tuve que hacer que no era mexicano porque ya también la gente de River se quería pelear con todos. Bueno, fue una experiencia muy cagada, pero terminé viendo ese partido en el palco presidencial.
Sí, a mí me tocó así una experiencia parecida en la final de la Sudamericana, Boca contra Pumas. Que, bueno, si te acuerdas, Pumas, creo que, ¿cómo fue? Empatan el partido en CU y después la vuelta, la empatan también en la Bombonera, en un partido en el que Ismael Íñiguez tiene una clara mano a mano con Abbondanzieri, Abbondanzieri sale del área, tira a Íñiguez, Abbondanzieri la saca con la mano, el árbitro la marca, pero solo lo amonesta, no lo echa, ¿no? Y el partido terminó 1-1. Obviamente, claro, sin Abbondanzieri, Boca hubiera estado en serios problemas, ¿no? Un partido muy loco es el que, digo, no sé si la gente se acuerda, la gente de Pumas seguramente sí, pero es el mejor partido que le he visto al Picolín defensa. Lo puso Miguel España de lateral derecho, güey. Picolín defensa al lateral derecho. O sea, imagínate el lateral más torpe que te puedes imaginar, bueno, ese era el Picolín. Pero metía y tenía de su hijo a Rodrigo Palacio. Iba Rodrigo Palacio y el Picolín, te juro, tenía un paliacate con calaveras, el Picolín, y le decía, ven, ven, así le decía, ven. Y Rodrigo iba y ¡boom! Lo bajaba con un patín y salía volando
Claro, pues es
Palacio.
que esos partidos allá son de patadas, ¿no? De patadas, de madrazos, y los árbitros juegue. Y entonces
Sí, lo.
hay quien esos partidos juega mejor que si los llevas a Wembley a tocar la pelota, ¿no? O sea, que dicen de cabeza. Contaban una anécdota de
Sí,
Sanabria, el hijo de
todavía,
puta de
todavía no termino,
Sanabria.
espera. Espera, espera,
Ya,
espera,
ya.
que todavía no termino, ¿no? Mira, después los argentinos me decían, ¿quién es ese Palacios? ¿Qué jugador? Yo escuchaba eso y decía, güey, esto no tiene sentido. Y bueno, el partido se va a penales, ¿no? Y pues yo le voy a Pumas, está el partido en penales, ¿no? Y en un penal anota Pumas, y yo, ¡gol! Y los aficionados se voltean, yo estaba en el palco de prensa, y los aficionados se voltean así, ¿qué? ¿Qué? Yo así como haciéndome chiquito, 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 chiquito. Y el ambiente se puso tan denso que la gente de Pumas nos dijo, váyanse en el autobús del equipo. Y ganaron. Imagínense si hubieran perdido, ¿no? O sea, si Boca hubiera perdido. Y nos fuimos en el autobús del equipo. Y los aficionados de Boca así pegando en el autobús. O sea, no que tuviera
Es otro
miedo
mundo,
por...
es otro
Sí, no, no
mundo,
que
es
tuviera
otro
miedo porque
mundo.
estabas en el autobús del equipo. No iba a pasar nada, ¿no? Pero es otro mundo, güey. O sea...
Y no todo mundo juega a esos niveles, no todo mundo soporta esa presión, muy diferente a la presión que se siente en España y en Inglaterra, ¿no? O sea, acá es, o sea, puedes pensar incluso que peligra tu vida, que realmente no, ¿no? Pero llegan hasta esos extremos. Te decía de la anécdota esta de Sanabria, dicen que Pumas fueron a una gira china, güey, y que los árbitros chinos eran malísimos, entonces creo que jugaron contra un equipo inglés y contra. Y que los árbitros dejaron que se dieran de patadas y Sanabria, que era este güey mala leche, ¿no? Conocido precisamente por ese tipo de entradas. Pero que en alguna de esas jugadas vino el árbitro y el árbitro. Y entonces él le hizo así y ahí quedó. Y entonces dicen que se dio vuelo pateando rivales, así de la tercera cuerda, pero entonces los dejaba ahí tumbados y se paraba y hacía reverencia y el estadio le aplaudía. El estadio le aplaudía. No. O sea,
Tenemos que traer a Bora un día para que nos cuente sus anécdotas de China. Esas yo creo que sí no nos va a
sí,
torear y sí las va a decir
seguramente.
porque son unas historias. Pero bueno, en fin, el caso de lo que estábamos hablando era bueno, los equipos mexicanos sufren contra Boca y contra River. Digo, yo no sé, yo creo que, sinceramente, en tiempo regular, porque en penales sí, recordamos al Necaxa, ¿no? Yo no creo que ningún equipo mexicano le haya ganado un partido a un equipo europeo oficial.
No sé. No sé, digo, está el triunfo de Hugo en el Bernabéu, que no es
En el
oficial,
Bernabéu, yo estaba
sino que es
ahí, yo estaba ahí, que fue un gran momento, la verdad. O sea, pero bueno, en fin, fue un partido amistoso, ¿no? O sea, no es un partido oficial. Pero yo creo que en partido oficial nunca un equipo, un club mexicano le ha ganado a un europeo.
habría que investigarlo, a lo mejor alguien se acuerda, pero pues sí, no está. El de Necaxa,
Ese es otro.
el Rambo Sosa, ¿no? El Rambo Sosa, siendo
El
figura en
buen
esa.
Rambo, sí, ese equipo que con Chema y Gareda driblando así, Montesinos, así, en plan estrella. Digo, hay muchas anécdotas divertidas que las tendría que checar de ese torneo, como pues los del Real Madrid y el Manchester United se la pasaron la peda. Todo el torneo en Brasil, o sea, imagínate, los llevaron a Brasil a la mitad del invierno europeo a pasársela bien, pues se la pasaron bien. Y por eso el Necaxa le fue como le fue, pero bueno, no es culpa del Necaxa.
No es
Pero
culpa del
si te
Necaxa.
acuerdas, esas dos veces fue empate con Manchester United y empate con Real Madrid.
Sí,
Creo que o le
no, no.
ganaron al Manchester United. A ver, Mundial de
Ah,
Clubes.
no tengo idea. Ahí sí ya no me
Ahorita
acuerdo.
me fijo. Porque me acuerdo, fue el inolvidable Mundial de Clubes 2000 del Necaxa, con el Team Delgado. A ver, vamos a ver. Empataron a uno con el United. Después le ganaron 3-1 al South Melbourne. Después perdieron 2-1 con el Vasco da Gama, que traía un equipo con Romario y Edmundo, que era una locura, y que al final de cuentas terminó siendo campeón con ese gol de Edmundo, que te acuerdas que le pega hacia el balón, sale para un lado, Edmundo sale para el otro y define con otro equipo, y otro equipo brasileño, ya no me acuerdo cuál
El
era, y
animal
después era un jugadorazo Edmundo, lo que pasa es que totalmente loco, ¿no? Y después le ganaron al Real Madrid
por el tercer
en
lugar.
penales, en el tercer lugar, pero. Sí, en penales, pero creo que nunca en tiempo regular un club mexicano le ha ganado a un europeo en partido oficial.
A ver, tiene que ver con esta cultura deportiva de ganar, ¿no? O sea, de aprender a ganar. Por eso México no gana los partidos de vida o muerte, porque no estamos acostumbrados, porque no es lo común, ¿no? O sea, el formato de liguilla, pues sí ayuda, se supone, ¿no? A esto, pero es muy corto, son dos partidos, es ida y vuelta, y aunque es vida o muerte, pues son muy pocos los partidos, ¿no? Y vemos las famosas de llegas con 3-0 de ventaja y terminan sacándote el partido en la vuelta. O sea, cosas del aspecto psicológico, que creo que también pasa con los gringos, ¿no? No en en México-Estados Unidos, pero sí en el México-Argentina, en el México-Alemania, ¿no? O sea, que dices, son equipos en el México-Holanda que están como más acostumbrados a esa competencia hasta el último segundo, al tener ese,
¿Te
pues esa.
acuerdas a Confederaciones donde Estados Unidos le gana a España en semifinales y llega a la final contra Brasil y va ganando 2-0 al medio tiempo? Yo me acuerdo, yo estaba ahí y me quería morir. O sea, sí, me quería morir en Sudáfrica, puta. Decía, puta, el único título que tenemos y nos lo van a igualar estos
No, no
cabrones.
van a igualar, claro.
Pero fuera Brasil. Y Brasil metió 3 goles en el segundo tiempo y les dio la vuelta, ¿no?
Sí, que es lo que te digo, es el gringo no lo tiene tampoco, ¿no? El español no lo tiene, ¿no? O sea, el español es muy dado, que tiene más calidad, juega mejor, salvo la del 2010, ¿no? Que dices, era un equipo que venía acostumbrado a ganar cosas, ¿no? Porque tenían una calidad y una superioridad, y yo creo que ahí influía también el que la gran mayoría de ellos, o sea, competían con un Messi fuera de serie, con un Guardiola fuera de serie, y entonces aprendieron a ganar. Y por eso España, con esa generación, supo ganar, ¿no? En tiempo extra.
Bueno,
Supo aguantar y ganar en tiempo extra.
y le gana a Holanda, que es otro equipo que no sabe ganar, ¿no? O sea, es
No
un
sabe
equipo que ha
ganar,
llegado a 3
no.
finales de mundial y les ha perdido todas. Entonces, también creo que tiene que ver. O sea, sí le gana a Alemania en
Sí.
semis, obviamente, con ese gol de
Hace un
Puyol.
rato dije que sabían porque le ganaron a México. O sea, ¿no? O sea, son equipos que han llegado más lejos también. Para llegar
Saben
a la
más que
final,
nosotros.
habrán, claro, han ganado partidos más difíciles. Los jugadores han ganado Champions, ¿no? O sea, digo, ahí estaba Schneider, que ya había sido campeón de Champions, que
Robin.
¿no? O sea, Robben, ¿no? O sea, jugadores que están acostumbrados a jugar ese tipo de partidos. Yo hablo siempre con mis jugadores y les digo, a ver. Por ahí no es frase mía, ¿no? Pero dicen, la presión es un privilegio, ¿no? O sea, es que tú puedas jugar partidos con esa presión es porque tu nivel futbolístico te llevó a esa altura. Y al final de cuentas es en una final de Champions, o sea, ¿qué puedes decir? ¿Que hay deficiencias técnicas, tácticas o físicas? Pues no, ¿Dónde está la clave para ganar esos partidos en tener estos jugadores así tipo Di María, ¿no? O sea, Di María, que el pinche Di María, o sea, ¿cuántas historias no tiene de meter el gol en el partido cuando se necesitaba, ¿no? El gol del triunfo en el momento en el que estaba. Y cuando cuenta sus historias, pues es, él crece soñando en ser ese jugador, como la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Que los programan a buscar ser el héroe, ¿no? La broma esta, que igual no es tan cierta, de hay un penal, ¿no? ¿Quién lo tira? Y los mexicanos todos así se hacen güeyes. Y en Argentina es quién lo tira y se pelean por ver quién lo tira, ¿no? O sea, porque todos quieren ser el héroe. Y en México nadie quiere la responsabilidad.
Y bueno, tiene que ver también con nuestra cultura colectiva contra el individualismo de otros lugares, ¿no? O sea, el argentino siempre quiere destacar, ¿no? Ves a un argentino y es el más ruidoso, el más. No, no siempre, ¿no? Es estereotipos, pero están.
Estamos generalizando, claro.
Sí, en fin, pero el argentino siempre quiere destacar y yo, yo, y así. Mientras que nosotros es como de pues, humildad ante todo. Si uno destaca mucho, lo vemos así con cierto recelo. ¿Por qué pinche Hugo es tan mamón, ¿no? Y está Tomás Boy, que es otro mamón, y entonces pues dejen que los mamones se peleen y a ver
Ah,
quién gana, ¿no?
pinche
O sea,
ego, el
sí.
ego, ¿no? Claro, dices, güey, pues para ser héroe deportivo necesitas quitarle la pelota a los demás y tú querer ser el que corre el riesgo de quedar como el más pendejo.
Sí, a ver, digo, esto que voy a decir puede ser un despropósito, pero Messi no es campeón del mundo, sino hasta que se la cree con la selección argentina, ¿no? O sea, después de tantos fracasos, después de decir el Messi, él quiere así, que obviamente en el Barcelona y es un crack, y es un puto prodigio, espectacular, pero cuando tome el absoluto liderazgo de la selección argentina, cuando ya es un veterano que no tiene nada que perder, cuando le dice al holandés, anda para allá, bobo, anda para allá, que es algo que 10 años antes no hubiera hecho y 20 años antes se hubiera escondido, creo que ahí es cuando
A ver, yo
inspira,
no
¿no?
sé
Porque
si hubiera
eso es lo que te.
escondido. Yo
Hace 20
tengo mi
años
teoría.
quizá.
Tengo mi teoría en ese sentido, ¿no? O sea, es Messi en el 2014, digo, estuvo así de ser campeón del mundo, ¿no? En esa jugada que falla él, en este que queda mano a mano y que la cruza demasiado, ¿no? El partido lo jugó muy bien, pero ¿qué pasaba con
Sí.
esa Argentina? Que había muchos jugadores que querían ser las figuras ellos, que no se la daban a Messi, ¿no? O sea, que ellos intentaban y se daban la vuelta y bueno, y están las fallas de Higuaín y están. O sea, Messi no era el Messi del Barcelona. Y entonces lo acusaban de pecho frío, pero veías el partido y no se la daban. O sea, los jugadores de Argentina quizá no lo respetaban tanto. Esta generación, todos crecieron idolatrando a Messi, ¿no? Todos
O
te
sea,
dicen, yo quería ganar el Mundial por Leo, ¿no? O sea, no por mí, por Leo, ¿no? Porque se lo merece, porque crecí, era mi ídolo de niño y no sé. Entonces, había un respeto que no tuvo en otras selecciones.
a ver,
Eso creo
sí,
yo.
estoy de acuerdo contigo, pero a mí me tocó vivir la transformación de Messi. O sea, yo lo entrevisté en muchas ocasiones. Desde 2006, que fue la primera, que bueno, yo iba a entrevistar a Ronaldinho, y como Ronaldinho yo no llegaba, me dijeron, bueno, pues ahí está Messi, entretente un rato, ¿no? Y entonces lo entrevisté y Messi no era así, era imposible. O sea, imposible, ¿no? No le saqué nada, ¿no? El último Messi al que yo entrevisté fue en 2016. Y era otro Messi, totalmente, ¿no? Un Messi que bromeaba,
Bueno, pues
que mandaba, que
claro,
decía, ¿no?
ya
Y
había
el
ganado
último Messi,
todo, güey. Bueno,
ya
menos el
había ganado.
mundial.
Menos el Mundial. Y el último Messi que vi entrevistar, porque ya después de 2016, de hecho, desde antes, pero 2016 fue particular porque me tocó a mí verlo en. Yo estaba. Fue en Barcelona y no fue en los The Best, pero después en los The Best, pues ya ponían a Ale Barsky, al Pollo Barsky, a entrevistarlo a él, lo que tenía lógica porque es argentino entrevistar a un argentino, ¿no? Es normal. Y lo vi ser entrevistado 2018, 2019, ¿no? Y era otro Messi, incluso desde el 2016. O sea, ya era un güey que. Tenía un carácter que se había forjado a base de cancha, ¿no? O sea, no, no a base de no, no que naciera así, pero ya era un tipo que, digamos, había adquirido la mala leche que tienen los argentinos, pero que Messi no tenía, ¿no? Y bueno, yo también, yo sí creo que tiene parte de eso, o sea, sí la idolatría, pero la idolatría también de que te sabes que eres el ídolo y sabes ser ídolo en el vestidor, ¿no? ¿Sabes? Decirle a este güey, ¿sabes? Lo que hiciste en ese partido no lo puedes volver a hacer, juega dos pasos para atrás, ¿no? Y sí, señor Messi, sí. Mientras que si se lo decía Mascherano, Mascherano hubiera dicho...
Claro, o sea, es yo creo que ahí está la diferencia. O sea, Mascherano, pues sí, Messi el mejor del mundo y lo que sea, pero no me puede venir a decir nada, ¿eh? Que no me diga nada porque yo soy Mascherano. Y yo lo conocí cuando el cabrón, ¿no? Ni levantaba la cara para voltearme a ver. Sí, claro. Por supuesto, todo eso influye, todo eso influye. Lo hablábamos con Félix, ¿no? Que decía de Campos. Y dices, güey, pues yo conocí a Campos antes de que fuera siquiera de primer equipo. Entonces, el Campos tengo, de conozco. Conozco otro Campos, claro, ahí están las fotos, ahí búsquenlas, ¿no? No sé si están en mi Instagram, voy a empezar a subir fotos en Instagram de mi carrera y ahí debe estar, ¿no? Si no, por ahí aparecen, la acaban de subir, está en mi cuenta de X, hace recientemente subieron esa foto de por el uniforme, donde está Campos, ¿no? Con su bigote y su melena como del Rey Leonardo, aquella caricatura. Entonces, yo sí creo, o sea, digo, la transformación de Messi y el que Messi terminara siendo campeón sin ser mejor jugador. Este Messi no es mejor jugador que el del 2014, ni cerca.
Ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos, ¿no?
Y bueno, pues tiene que ver con que lo rodeaba eran todos, o sea, jugándosela por él a muerte, ¿no? Y estando con él. Y él adquirió esta situación. Pero
yo creo que también... Yo creo que él también adquiere ese carácter. O sea, no es solamente que sea el ídolo, sino que se vuelve un jugador que dice, a ver, güey, yo voy a definir el pinche partido en la cancha. Y también hay otra cosa que me parece que es interesante, que es, futbolísticamente, en 2014 veías a Messi meterse en medio de los defensas a tratar de arrastrar el balón. Y aquí creo que ya tiene la experiencia y la madurez de decir, a ver, estos son mis límites. Voy a confiar en que estos güeyes me van a dar los balones y cuando la tenga en tres cuartos de cancha, entonces ahí sí voy a definir. Y bueno, eso es lo que hizo.
Oye, y para que conectemos con el inicio del programa, ¿no? Justo Messi, el nuevo Messi o el Messi de los últimos años, encarando y reputeando al Tano, ¿no?
Qué loco
ahora
eso,
ahora en
¿no?
el partido.
Que, digo, a mí me encantó
lo del Tano.
Me encantó lo del Tano Ortiz. Digo, hay gente que lo criticó absurdamente. O sea, a mí me encanta lo del Tano Ortiz porque digo, es argentino y sabemos que los argentinos les gusta hacer eso, pero bueno, iba contra Messi, ¿no? Y los argentinos aman a Messi, ¿verdad? Y el Tano Ortiz da las declaraciones más... O sea, dice algo así como, este chico Messi.
¿Sabes? Es un jugador más. Y tienen que entender que es un jugador más.
Sí, y los árbitros, así prácticamente diciendo, los están favoreciendo. Y,
sí, o sea, el negocio está de aquel lado.
A mí me encantó porque obviamente estás condicionando a los árbitros, ¿no? Yo no sé por qué más gente no lo hace. O sea, yo creo que los árbitros se enteraron y dijeron, no, bueno, tenemos que marcar, ¿no? Tenemos que poner atención en este partido, ¿no? Digo, obviamente influye que no esté Messi en la cancha, pero yo creo que a este Messi nuevo, al nuevo Messi que estábamos hablando de ese, que tiene el carácter y eso, debe sentir que alguien le diga, este chico Messi es un jugador más. Debe sentir que le están faltando al respeto de la peor manera posible, ¿no? O sea, yo creo que se le estaba guardando a terminar el partido para irlo a encarar.
Y en este nuevo papel, ¿no? De ya no es más el que puedes criticar de pecho frío, porque efectivamente antes pues, no tenía este tipo de eventos, ¿no? Que no quiere decir que si los tienes entonces no eres pecho frío, porque muchas veces es a la inversa, ¿no? El cagón... Se hace el enojado para que, o sea, él pensando que la gente no se da cuenta que está cagado, ¿no? Y quizá muchos no se den cuenta, los que no lo soportamos a los cagones, o sea, cuando alguien te empieza a reclamar, dices, cabrón, este güey está cagado y en lugar de enojarse con él o enojarse con el rival, viene y te dice a ti como entrenador si le dices algo, ¿no? O viene y lo hace hacia afuera. Este nuevo Messi o Messi más reciente, pues sí, no dejó pasar la oportunidad para ir a hacerla de pedo y vienen todos detrás de Messi y creo que al Tato Noriega lo andaba ahorcando Jordi Alba o algo así, ¿no? No sé.
Cuando tengamos al Tato le vamos a preguntar qué pasó ahí.
El Tato, otro de los que tendremos que traer pronto, a ver si sus múltiples ocupaciones ahora de presidente deportivo, ¿qué tal que termina él en la junta de dueños, ¿no? No, o sea, bueno, él sentado con los dueños.
Sí. ¿Qué diferencia cuando estaba ahí en ESPN y decía, todo el mundo, ¿cómo defiendes a Messi? ¿Cómo puede ser? Porque además el Tato es mesista a morir.
Y la otra es, ¿no? O sea, como después de estar borrado en ESPN, ¿no? Porque lo tuvieron ahí
Claro.
borrado con contrato, de que ya
Literal.
ni salía, seguía viviendo allá en Bristol,
En
pero.
Bristol.
Y de ahí, ¿no? Bueno, tiene un paso con. En Ciudad Juárez, un paso ahí muy corto, en la última etapa de Cantú, y de repente este salto a Monterrey, ¿no? Que la llegada del Tato a Monterrey, como anécdota, tiene que
Ya
ver,
para
o
cerrar,
sea, es.
porque no nos queda mucho
El
tiempo.
Tuca. El Tuca lo echa de Pumas, ¿no? Y el Tato,
A
pues
Monterrey
apenas
jugador,
si
dices.
se había salido o sea, en la 90-91 había salido a la banca y creo que había jugado un par de minutos nada más. Llega el Tuca y lo borra. Miguel se va a Monterrey y creo que, no sé si todavía draft, en el último momento va y le dice a Miguel que le eche la mano. Y entonces le dice, es que yo necesito un central, ¿estarías dispuesto a jugar de central? Y el Tato, bueno, pues al final en su carrera terminó jugando hasta de arquero, jugó en todos lados. Y esta me la contó a mí el Tato, que también es alguien que conozco desde los 10 años. Jugamos la final de la Escuelita de la América, mi equipo y el Tato, contra el equipo de Cantú. Y ganamos en penales 2-0 y los únicos que metimos penales fuimos el Tato y yo, curiosamente. Cantú falló el suyo. Y entonces me decía... que le decía, ¿te acuerdas de Ramón Raya? Y el Tato, pues, sí, claro. Dice, yo una vez le dije que jugara de central y no quiso. Y pues, obviamente conoces a Claudio. Yo a Claudio le dije que jugara de central y sí quiso. Mira la comparativa, mira dónde está uno y dónde está el otro. Nada que
Te
ver,
mató.
nada
Te
que ver,
mató.
nada que ver. Sí, claro, nada que ver, porque además la historia ni es así. Ya algún día la contaré, quizá cuando venga el Tato, para que nos cuente él. Y entonces el Tato le dijo, sí, y lo registran de defensa, ¿no? O sea, lo contrata Monterrey ya casi al final. Y se va a Monterrey sin ser defensa, contratado como defensa. Y es el
Y no
año que
jugó como
terminan.
defensa. Jugó en
Sí,
medio campo y
jugó.
terminan. No,
No,
pierden la
espera, no.
final.
Sí, pero arranca jugando defensa y luego Miguel se va a la selección y se queda Hugo Hernández. Pero sí jugaba de defensa. Jugó de defensa, no sé quién se lastima y empieza a jugar de defensa. Sí,
Pero
claro.
Pero la final la juega. Yo me acuerdo, mira, la final la juega en medio campo. O sea. No juega de central la final, que nuestros
Bueno.
amigos regios nos escriban, pero yo, mi memoria
Pero
es esa.
sí, sabes, Tato era delantero. En
Sí,
Pumas
ya.
jugaba delantero.
Y bueno, ya para terminar, bueno, me acuerdo esa, una historia que no es ninguna anécdota que me haya contado a mí, ni mucho menos, sino ese draft, ¿te acuerdas? Donde el Tato ya es figura, ¿no? Después sale de Monterrey como figura, ¿no? Y lo contrata el Morelia en el draft. Y el Tato dice, no mames, no me voy a ir a Morelia, que eran todavía los Ates de Morelia. Ya estaban con Azteca, pero era. Y se va, vuela a Acapulco, porque estaba no sé dónde, en Monterrey, en su casa. Vuela a Acapulco y negocia con la gente de Azteca para que lo registraran en el Veracruz, que era el equipo grande de Azteca en aquel entonces. Juega una temporada en Veracruz, le va como el culo, le va
¿Juega
pésimo.
en Veracruz el Tato, neta?
Un
Fíjate,
año.
no lo tengo registrado. No mames.
Así le fue. Termina yendo a Morelia, se tiene que disculpar con la afición, pero sale campeón y termina siendo ídolo en Morelia, ¿no? Y al
Termina
final,
siendo figura
en
en
algún momento,
Morelia.
¿qué?
Las
Claro.
Libertadores, que las Libertadores.
La
Era el goleador,
Libertadores.
¿no? No sé si sigue
Sí,
siendo el
sí.
goleador mexicano en Libertadores. Un chetazo.
Así que, qué curioso es el fútbol. Bueno, pues con eso nos da para terminar. Muchas gracias, Ramón.
Gracias, Martín. Gracias a la gente que sigue escuchando Corazón Verde. Recomiéndenlo, recomiéndenlo para que esto crezca y pues lleguemos a más gente y podamos pues ofrecer un poco menos de lo mismo.
Pónganos un review de 5 estrellas, ya nos habilitaron los comentarios, me dijeron, así que pongan comentarios, nada más no nos maten mucho, y nos vemos el próximo martes, si todo sale bien, con Adolfo Ríos. Espero que, cruzando los dedos, que todo salga bien.
Oh, bueno, varias anécdotas con Pedro Fernández.
Bueno, esto fue Corazón Verde por Draftea. Muchas gracias, nos vemos el martes. Chao.
Chao.